por alguien que estamos cruzando, pero con una proyección futura. Ese va a ser nuestro mensaje de aquí hasta que Cristo regrese. Y rogamos al Señor que eso sea así y que seamos fieles hasta la muerte, hermanos. Nosotros no sabemos cuándo va a venir nuestro Señor, pero debemos vivir como que el tiempo ya se termina. Estuve repasando estas profecías cuando decía el Señor, el siervo infiel dice, mi Señor, tarde en venir. Que el Señor nos libre de terminar diciendo eso, ¿eh? Porque hoy día lo que ocurre, a lo mejor no literalmente, pero con los hechos y con el tipo de mensaje que hoy día se dispensan desde los púlpitos de la gran mayoría, implícitamente están diciendo, mi Señor tarda en venir. Que el Señor nos ayude a seguir contemplando las profecías, que esta parte de la reunión que hacemos los domingos en la tarde siempre estén destinadas fielmente a las profecías bíblicas, porque como lo hemos dicho, las profecías bíblicas son nuestra verdadera carta de navegación, y el barco debe seguir su rumbo y no desviarse, ¿cierto?, ni a izquierda ni a derecha. Y para eso hacemos bien en estar atentos a la profecía más segura, ¿cierto? Como decía el apóstol Pedro, como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Nosotros estamos en un mundo de tinieblas. El Señor lo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Hay un mundo en tinieblas, pero el Señor dijo, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y eso va a ocurrir, hermanos, si seguimos observando las profecías. Si las dejamos de lado, el día nos va a sorprender como ladrón. Gracias al Señor que las profecías las tenemos en nuestra mano, están al alcance de todos nosotros. Hemos estado viendo entonces, como ustedes muy bien saben, hermanos, estos hechos intermedios entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Hechos que han ocurrido y otros que van a ocurrir. Mire, quise empezar de esta manera para que podamos observar un poquito. Como pregunta, la hemos hecho muchas veces, pero nuevamente la repetimos. ¿Por qué, hermanos, hermanas, por qué nosotros tenemos la convicción de que estamos en el último tiempo? ¿Será que hemos heredado una enseñanza de alguien que se le ocurrió esto? ¿Será que hay una escuela de pensamiento que surgió en el siglo XIX, como se nos acusa, y que antes nadie habló de esto? ¿Será eso, hermanos? ¿O será que las Escrituras nos enseñan algo más consistente? Bueno, la Biblia habla del último tiempo. Como lo hemos dicho, la primera venida de Cristo marca un tiempo, marca el término de un tiempo y el inicio de otro. Es muy interesante lo que vimos en una oportunidad, y siempre lo vamos a estar recordando. El Señor habló de tiempos y de sazones, ¿se acuerdan? Ahí en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos le preguntaban al Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Yo me pregunto, hermanos, la pregunta estaba incorrecta, estaba dada en un sentido fuera de lugar, anacrónicamente. No, el Señor se lo hubiese dicho, ¿no es cierto? Yo me acordaba de ese pasaje de Juan 14 cuando dice, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. El Señor revela lo que va a ocurrir. Pero fíjense que el Señor no les corrige, pero sí les dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que Dios puso en su sola potestad. Acuérdense que el mismo Señor les dijo, el día y la hora, nadie la sabe, solamente mi Padre, ni siquiera los ángeles. Es decir, Él siendo Dios, se somete a la voluntad del Padre y se somete a los designios del Padre. Él conoce todas las cosas. Ahora, cuando hablamos de tiempos y de sazones, a veces no lo entendemos. Acuérdense que una vez lo hablábamos en sentido original. Como bien sabemos, el griego tiene un sentido más preciso de las palabras, ¿cierto? Y la palabra tiempo tiene que ver con una cronología. De hecho, el término original es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, ¿cierto? De donde deriva el reloj. Es decir, en la secuencia de tiempo, cuando hablamos de los años, ¿cierto? De los meses, etcétera, nosotros tenemos una cronología. Pero el Señor no solamente habló de la cronología, sino que habló de otro término que tiene que ver con la época, con el tiempo de Dios, cuyo término original es kairos. El kairos de Dios tiene que ver con eso, tiene que ver con una época. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber ni la cronología ni la época que Dios puso en su sola potestad. ¿Qué está diciendo con eso entonces? Que sí va a haber una restauración de reino, pero el ministerio de los apóstoles no fue presenciar la restauración del reino, sino que fundar, ¿qué cosa, hermanos? La iglesia de Cristo, es decir, siendo más preciso, poner el fundamento de la iglesia de Cristo, ¿cuál es? Exclusivamente nuestro Señor Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces, sabemos que estamos en el último tiempo porque la Escritura dice, cuando se cumplió el tiempo, la mujer, ¿cierto?, dio a luz, en este caso la Virgen María, ¿ya? Acuérdense que ahí en Isaías capítulo 7, como dice el texto ahí, verso 14, capítulo 9, verso 6, la profecía era bien clara, la Virgen concebirá. Y eso es lo interesante de observar las profecías antes de Cristo y las profecías después de Cristo. ¿Por qué razón, hermanos, si las profecías antes de Cristo se cumplieron de manera literal? ¿Por qué se nos insiste, por ahí hay corrientes muy fuertes que están cautivando la iglesia de Cristo, a observar las profecías, primero, con un desinterés, y segundo, con un aspecto relativo o alegórico de su cumplimiento? Estamos cerrando el camino ahí, pues, hermano. Porque si la Virgen concibió, literalmente, el reino que va a establecer el Señor Jesucristo también lo será de manera literal. Entonces, con el nacimiento de Cristo, con la venida de Cristo, ahí está también señalado el capítulo número 9 de Daniel, versículo 25 al 26, cuando habla del Mesías, incluso habla de la muerte del Mesías, ¿se acuerda? Se dará la muerte al Mesías. Eso comienza a establecer un periodo que se proyecta hasta su segunda venida. Por eso que quise comenzar así, haciendo un repaso de, en sentido general, de lo que hemos hablado y nuevamente retomar el tema que estamos desarrollando. Entonces, entre esas cosas que ocurren, está la destrucción de Jerusalén. El propio Señor lo enseñó en Mateo 24, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, yo pregunto lo siguiente, y una vez estuvimos ahí detenidos en el capítulo 24 de Mateo. El reino de Israel fue destruido, fue devastado. El templo de Jerusalén, el primer templo de Jerusalén fue devastado por los babilónicos, ¿se acuerda? Nabucodonosor, al mando de la invasión babilónica, llevó al destierro a toda esa zona, ¿cierto? A Judá se la llevó a las zonas de Babilonia y se destruyó el templo y todas las cosas que habían en el templo. Y después, años más tarde, ¿cierto? El templo se reconstruye en un lapso de 46 años. El templo de Herodes. Herodes, para congraciarse de alguna manera con los judíos, les reconstruye el templo. Herodes el Grande. Tardó 46 años en ser reconstruido. Y el Señor, cuando contempla el templo, tremenda construcción, le dice, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta es, ¿se cumplió esa profecía literalmente o alegóricamente? Literalmente, lo dice la historia, inclusive el año 70 de nuestra era, ¿cierto? Al mando del general Tito, ¿cierto? Y para que se acuerde, Héctor podría ponerle, ¿cierto? Del general Tito, él llegó guiando a todas las tropas y devastaron Jerusalén y con ello también el templo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos en Mateo 24, le dice, cuando veáis en aquel día la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Muchos interpretan de que eso ocurrió en el año, ¿no es cierto?, 70 de nuestra era. Ahí se cumplía la profecía de Daniel capítulo 9, ¿cierto? Es decir, cuando venía la devastación y todas las cosas, culminaban en el año 70. Es decir, hay una interpretación que se conoce como una idea preterista de interpretación. Preterista significa que todo es pasado y que ya el reino se estableció acá. Y uno ve a nuestro alrededor, ve las noticias, ve cómo el mundo se cae a pedazos y dice, ¿qué reino me están hablando? ¿A dónde está el reino prometido de justicia? Porque dice la Escritura que el reino será un reino de equidad, ¿o no es así, hermano? Su cetro es un cetro de equidad. Y yo en lo personal, y yo sé que mis hermanos también, creemos literalmente que todo va a ser restaurado. Cuando dice Isaías capítulo 11 que el león comerá paja con el buey, eso no es una alegoría de la creación, eso va a ser real, literal. Pero el día de hoy usted no creo que vaya a comprobar eso que sea literal. a menos que lo quiera alegorizar. Es decir, si nosotros creemos, hermanos, que el templo fue destruido el año 70, según lo que dice Mateo 24, y Daniel dice que vendrá otro príncipe, ¿no es cierto?, y vendrá una abominación desoladora, ¿qué conclusión sacamos? A ver, voy a aclararlo. Quedaron todos así como, con caritas. Miren, hermanos, entendiendo que la abominación desoladora es la profanación del templo. Cuando hablamos de abominación desoladora, es profanación del templo. La pregunta es, para que haya abominación desoladora, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber templo. Y hoy día no hay templo, ¿no es cierto? Por eso creemos nosotros en este misterio de la iniquidad que estamos por ahí abordando, que va nuevamente a repetirse la historia, ¿cierto? Y va a engañar al pueblo de Dios reconstruyendo el templo y después profanando el templo. Como ya semblanzas, siempre lo llamo así, semblanzas, es decir, bosquejos del cumplimiento real de la profecía ocurrieron ya en el pasado. Entonces, en estos hechos intermedios estuvo la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, pero hay algo tremendo en Mateo 24:32 que se cumple el año 1948. Como decía una vez, y me acuerdo muy bien del hermano Evis Carballosa, si Agustín de Hipona, Lutero, Calvino, Zwinglio y todos los reformadores hubieran estado presentes para el 15 de mayo de 1948, tendrían que haber rectificado lo que enseñaron. Porque nadie hacía presagiar, como dice Carlos Pinto, que en un día se iba a enarbolar, ¿cierto?, el emblema de esta nación que había sido extirpada de la faz de la tierra, incluyendo de los textos. ¿Sabe que es bien sorprendente? Y creo que lo he dicho en otras oportunidades, pero la palabra Israel fue eliminada de los textos, las escrituras, ¿no es cierto?, y que iban pasando de generación en generación. Israel desapareció, hermano, desapareció del mapa, y fue reemplazada posteriormente por la palabra, que a mí me duele harto, la palabra Palestina. Hasta el día de hoy, muchos predicadores se refieren a la tierra de Israel como la tierra de Palestina. Pero nosotros creemos que no puede ser la tierra de Palestina, porque la palabra Palestina fue una derivación de una palabra latina que es Filistín, como lo hemos dicho. Y Filistín proviene del término filisteo. ¿Y quiénes eran los filisteos? Si uno observa las escrituras desde el comienzo, enemigos acérrimos de Israel. Por lo tanto, cuando usted dice la Palestina, está diciendo implícitamente la tierra de los filisteos. Imagínese lo que puede sentir un judío con esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que acá hubo un antisemitismo, ¿cierto? Que quiero comentarlo muy breve, ya después lo vamos a abordar con mayor detalle, pero un antisemitismo que partió, y escúcheme bien, que partió con los padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia. Una de las cosas que quiero aclarar siempre es que la iglesia no tiene padres. ¿Por qué hablamos de los padres de la iglesia? Pero eso está muy arraigado en el concepto teológico de los institutos bíblicos y de la iglesia evangélica. Yo no encuentro ningún, incluso encontramos en la Biblia que dice el Señor, a nadie llaméis padre. Sí, rabí también, pero también padre lo dice y lo explicita de manera puntual. ¿Por qué? Porque uno es vuestro padre. No estamos diciendo que usted no le llame padre a su padre carnal, ¿no es cierto?, su progenitor. En términos de enseñanza, de autoridad espiritual, a nadie llaméis padre. Pero nosotros tenemos, comillas, padres de la iglesia. Bueno, los padres de la iglesia son los responsables, número uno, del antisemitismo. ¿Qué significa antisemitismo? Un odio, ¿cierto?, un desprecio, un menosprecio al pueblo de Israel. Y yo le doy gracias al Señor que estamos llegando ya al capítulo 11 de Romanos, porque ahí sí que va a ser fascinante, no sé si llamarlo, no creo que es la palabra más precisa, porque viene de fascinación, sino que va a ser de una bendición abordar el capítulo 11 de Romanos, la restauración futura de Israel. Pero ya lo vemos nosotros en una figura, en un bosquejo, lo que ocurrió ahí con esta higuera que reverdeció, ¿ya? Creemos que Israel mantiene estos planes y este programa de Dios de manera intacta. El Señor va a redimir al remanente de Israel. Lo dice literalmente la Escritura. Otro hecho intermedio, y ahí entramos nosotros, amados hermanos, es el arrebatamiento de la iglesia. Tan simple como leer 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, nosotros seremos arrebatados. ¿Se acuerdan lo que era la palabra arrebatado en este breve resumen? Arpazo, en griego, que significa sacados por la fuerza. Hermanos, si nosotros no somos sacados por la fuerza, nunca saldríamos de aquí. Acuérdese del propio Lot, cuando los ángeles tuvieron que asirlo, cogerlo, arrastrarlo hacia afuera. Porque ¿qué es lo que hizo Lot? ¿Salió arrancando del juicio? No, quedó contemplando la ciudad. Porque muchas posesiones tenía, estaba arraigado ahí. Entonces, de la misma manera, hermanos, nosotros estamos esperando este arpazo de Dios, este arrebatamiento nos va a llevar y para una transformación. Es decir, un día, hermanos, vamos a desaparecer de la faz de la tierra, vamos a ser traspuestos, como lo fue el peregrino Enoc. ¿Se acuerda de Enoc? Dice que caminó con Dios, engendró hijos, hijas, ¿cierto? Pero después desapareció. Ese es el pasaje que rompe todo el esquema del capítulo 5 de Génesis, ¿se acuerda? Decía el tal, vivió, engendró hijos y murió. O durmió también, ¿cierto? Podríamos decirlo. Más cuando llega Enoc, caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. El autor de Hebreos complementa esa revelación diciendo que fue traspuesto. Es muy interesante la palabra traspuesto porque significa tomado en cuerpo, ojo, tomado en cuerpo y alma y llevado al cielo. De hecho hay algunas traducciones como la Biblia de las Américas que lo dice literalmente, fue llevado al cielo. ¿Qué le parece? ¿Por qué nos cuesta tanto entonces, hermanos, que el Señor entender que el Señor nos va a arrebatar y nos va a poner en un lugar celestial? Nos cuesta tanto, digo, en el sentido figurativo, porque hoy día se resiste esta doctrina. ¿Cómo que es eso de creer en dos o tres venidas de Cristo? Hermanos, nosotros no creemos en tres o cuatro venidas de Cristo como se nos acusa. Creemos en la primera venida de Cristo y creemos en la segunda venida de Cristo. Pero no podemos negar que entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay un hecho intermedio donde Dios, Cristo, viene a buscar a los suyos. Viene por los suyos. Pero al final de todo, Él vendrá con su pueblo. Vendrá a reinar con su pueblo. ¿Ya? Entonces quise ver esto para que podamos ver este periodo que comprende el último tiempo. ¿Ya? Este es el último tiempo, el postrer tiempo, como dice ahí. ¿Sabe qué texto lo señala de manera bien precisa? Es Hebreos, si lo quiere apuntar, hermano, Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, note usted, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note, hermano, que el capítulo número 1, versículo 2, habla de postreros días. Esta palabra original es escatos, de donde deriva la palabra que siempre mencionamos, escatología. ¿Ya? ¿Qué significa escatología? Escatos, últimas cosas o últimos días. Y logos, de donde viene, ¿cierto? Es, en otras palabras, estudio de los últimos días. Entonces yo concluía meditando en esto, hermanos. Si la escatología parte de la primera venida de Cristo y se proyecta la segunda venida de Cristo, nuestro mensaje del Evangelio es eminentemente escatológico. Pero ¿por qué razón hoy día, hermanos? Y eso me pregunto, ¿por qué hoy día ustedes creen, hermanos, que se ha atacado ferozmente la escatología? Primero, por la existencia de lo que un día hablamos, que es la teología del reemplazo. Usted ha oído hablar de eso, ¿cierto? La teología del reemplazo enseña que Israel fue desechado y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Israel. Es decir, nosotros pasamos a ser la Israel espiritual, supuestamente. Y por eso que las predicaciones siempre son tomadas del Antiguo Testamento para decir que nosotros debemos ser bendecidos ahora en la tierra. Claro, porque la Biblia enseña, Deuteronomio dice que multiplicaré tus ganados, los mostos, tu aceite, el grano, y usted le dice a los hermanos, el Señor quiere verte prosperado, porque prometió prosperidad. Pero cuando no separamos estos dos pueblos, comenzamos a entrar en conflictos. Sí, Dios prometió prosperidad terrenal, pero la pregunta es, ¿a quién? Al pueblo terrenal de Dios llamado Israel. Entonces, si nosotros vemos en Efesios capítulo 1 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, estamos hablando de un pueblo espiritual, con promesas celestiales, se llama la iglesia. Vemos claramente definidos estos dos pueblos. Pero si hacemos caso a esta teología del reemplazo, ahora nosotros pasamos a ser Israel. Y todas las profecías se vuelven difusas. Y lo que cree conflicto lo espiritualizamos. Vaya manera de resolver el problema, ¿no es cierto? Irresponsablemente. ¿Cuál es el otro problema? La iglesia es el único pueblo de Dios. La iglesia siempre existió y no nace el día de Pentecostés. Estas son las ponencias que se presentan para negar nuestra esperanza, primero de un arrebatamiento próximo, y posteriormente, 7 años después, la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Y en ese lapso intermedio, un tiempo de tribulación o de gran tribulación, cual no la ha habido en el mundo desde el principio hasta ahora, ni la habrá. Entonces nosotros vemos que la iglesia no es un pueblo que existió siempre. No obstante, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Pero se manifiesta de manera clara, de manera específica, como un cuerpo, ¿cierto? A partir del día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces es el gran conflicto. Ahora el Señor Jesucristo, cuando habló en Mateo 16 sobre esta roca, ¿edifiqué mi iglesia? Edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Es un futuro que parte desde la venida del Espíritu Santo. La otra ponencia es la interpretación preterista del Apocalipsis. Gran parte de lo que enseña Apocalipsis ya se ha cumplido. Hermanos, en la página hay un artículo relativamente nuevo que se llama ¿Dónde está Satanás? Para que lo pueda observar. Es bien instructivo, está lleno de textos bíblicos. Y uno de los puntos conceptuales que es bueno manejarlo es que los hermanos que enseñan la doctrina amilenarista, es decir, que no creen en un gobierno milenial futuro, ¿cierto? Ellos dicen, ¿cierto?, que la manera de interpretar el Apocalipsis es con un paralelismo progresivo. No sé de dónde salió ese nombre, ¿eh? ¿Qué significa el paralelismo progresivo? Que usted va a estar leyendo Apocalipsis y usted tiene que aplicar esa interpretación para el presente, pero también eventualmente para el futuro. Entonces, los rangos de acción ahí o de criterio quedan, ¿cierto?, sobre las bases de una alegoría y de una espiritualización de la enseñanza. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien gráfico, cuando se habla en Apocalipsis 19, ¿se acuerda que dice, gocémonos, alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, ¿cierto?, y su esposa se ha preparado? Y más adelante se ve en el escenario mundial cuando irrumpe el caballo blanco, ¿cierto? Y quien lo monta es el Señor Jesucristo. Ellos no dicen que no cabe duda, es un evento futuro. Pero cuando llegan al capítulo 20 de, ¿cierto?, de Apocalipsis, ¿qué dice el capítulo 20 de Apocalipsis? Primeramente, que al ángel se le da la llave del abismo, ¿para qué? Para encerrar, para encarcelar a Satanás por 1000 años. Ellos dicen que no es un evento futuro, sino que es un evento del pasado, que comenzó el día de la primera venida de Cristo. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz, vence a Satanás, que no cabe ninguna duda, Él venció a Satanás en la cruz. Y resulta que ellos afirman, sosteniéndose de algunos pasajes, de que Satanás ya está encarcelado. Por lo tanto, Apocalipsis 20 es pasado, pero Apocalipsis 19 es futuro. Eso es lo que enseñan. Entonces esto tiene que ver con esto, hermano, con una interpretación preterista del Apocalipsis. Entonces si nosotros decimos eso, ya el Apocalipsis pierde su valor profético. Porque nosotros cuando hablamos de profecía, ¿hablamos de qué? De lo futuro. Usted nunca va a hablar de una profecía pasada porque ya se cumplió. El Señor advertía a los profetas falsos que cuenten la profecía, los soñadores que cuenten su sueño. Si se cumple, futuro, o no se cumple, futuro. ¿Se acuerda la sentencia que había para un falso profeta? Había que matarlo, Deuteronomio. Entonces, cuando hablamos de profecía nos proyectamos al futuro. Ya no podemos nosotros seguir en ese camino incierto, hermano, de decir que el Apocalipsis tiene cosas futuras y cosas pasadas. Es entrar en una confusión por no querer reformar lo que se nos enseñó. Si ese es el punto, hermanos. ¿Por qué no podemos estar equivocados? Podríamos decir, si estuviéramos en esa idea. Pero nosotros creemos que estamos en el camino correcto porque estamos creyendo las Escrituras de manera literal. Entonces, cuando usted habla de los 1000 años, yo creo que usted y yo lo creemos literalmente, serán 1000 años. Cuando hablamos de los 7 días de la creación en Génesis, creemos literalmente que son 7 días literales. Pero cuando ellos, los amilenaristas, ¿cierto?, llegan a Apocalipsis capítulo 20, alegorizan y dicen que los 1000 años significa, no sé quién dio esa interpretación, seguramente Agustín de Hipona, significa un periodo largo de años. Claro, porque si fuera literal, y ellos dicen que el milenio comenzó ya con la primera venida de Cristo, han pasado ya 2000 años, se les cae la profecía, ¿se da cuenta? Entonces, hermano, ¿no es más seguro, más confiable interpretar literalmente las Escrituras? No cabe duda que el Apocalipsis tiene simbología, tiene alegoría, pero esa alegoría tiene que ser interpretada a la luz de los pasajes del propio Apocalipsis y cotejando también el libro de Daniel y otros libros también. Pero sacar interpretaciones privadas nos va a llevar a una mala interpretación. El otro punto es que la interpretación... tiene que ver con lo anterior, la interpretación alegórica de la Biblia. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con la alegoría, ya lo hemos dicho. Abusar de la alegoría nos puede llevar a una mala interpretación. Es mucho mejor ser menos espiritual para los demás, pero ser literal y más seguro, ¿ya? Normalmente tenemos predicadores muy, muy espiritualizados, ¿no es cierto?, espiritualoide, como se dice, y la gente queda impresionada porque dice, qué tremendo este predicador, yo nunca había visto esto en el pasaje. Claro, no lo ha visto porque no está. Por ejemplo, cuando Jeremías construyó los muros de Jerusalén, ¿se acuerdan? Los muros de Jerusalén, el Señor usa a este Nehemías con este celo, con esta vehemencia, ¿cierto?, y una tristeza inicial, tanto así que el reino Artajerjes lo vio llorando. ¿Por qué estás así? Por pena, ¿no es cierto?, por un pesar por mi pueblo. Y la gracia providencial de Dios tocó el corazón de este rey y lo dejó ir. ¿Qué le parece? Y este Jeremías comienza la reconstrucción de la ciudad. Y eso significa, hermanos, significa que Dios está reconstruyendo tus muros. ¿Cuáles son tus muros, hermanos? ¿Cuáles son los muros que no están reconstruidos? ¿Y se da cuenta? Entonces Dios quiere un Nehemías en ti. Reconstruye tus muros. Y sale muy espiritual y muy, muy elevado. Quizás no habría contradicciones ahí o peligro, pero si seguimos en esa línea vamos a espiritual no solamente Nehemías, sino que muchos otros pasajes. Como yo les citaba como ejemplo el caso de Daniel en el foso de los leones, ¿cierto? Yo creo firmemente que los leones eran leones literales, muertos de hambre, y que el Señor les tapó la boca, dice ahí claramente, les cerró la boca. Pero no, los leones, el Señor me reveló, hermano, que los leones son tus pasiones, tus pecados. ¿Cuáles son tus leones? ¿Se da cuenta? Entonces la gente dice, qué maravilla espiritual esto. No, hermano, tengamos cuidado. Y finalmente, la pérdida del carácter peregrino de la iglesia. Hermano, esto es crucial. La perspectiva bíblica de la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva bíblica de la iglesia? ¿A dónde apunta la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión en este mundo? ¿Se acuerda hace más de 20 años atrás el libro famoso, el manual de cortapalos, que pasó a ser como un complemento de la Biblia? Una iglesia con propósito, del predicador bestseller, el pastor con propósito, Rick Warren. ¿Ya? Entonces, fíjese usted, hasta el nombre ya denota una idea egocentrista, como que nosotros fuéramos el centro de la atracción, una iglesia con propósito, en lugar de preguntar cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, el Señor lo dio claramente, predicar el Evangelio y esperar el cumplimiento de la promesa. No hay otra visión, si lo quieren llamar, no hay otra perspectiva, si lo quieren llamar, de la iglesia de Cristo. Debemos nosotros permanecer fieles a su palabra, predicar el Evangelio, y Él va a regresar. Él prometió su regreso. Bien, ya dando más o menos una pincelada a esto, hermanos, a lo que significa un poco a la una mirada general de lo que es este periodo desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Nosotros estamos observando ahí, si gusta abre su Biblia por favor, en segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, segunda, sí, es que no, después vamos a pasar a ese, sí, dice primera, pero no vean acá todavía. Quiero primero centrar el estudio, cuando habla en el capítulo 8, o si quiere van a primera, pero quiero citar el capítulo 2, versículo 8 de segunda a los Tesalonicenses, que dice así: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quería detenerme ahí, hermanos, porque, como lo hemos dicho, una vez que nosotros desaparezcamos, y que creemos que va a ser muy pronto, y lo otro, que anhelamos sea muy pronto, ¿o no es así, amados hermanos? Cuando desaparezcamos, estemos todos arriba, se desata el avance del misterio de la iniquidad. No cabe ninguna duda. Apocalipsis capítulo 6 presenta este jinete del caballo blanco, que no es el Señor Jesucristo, se abre el primer sello del Apocalipsis, un jinete que viene a revelar el aparecimiento, el asomo ya definitivo de un personaje que la Biblia lo llama el anticristo, ¿cierto? El apóstol Juan lo llama el anticristo. Pablo lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es el que se hace pasar por Cristo, el usurpador, el suplantador. Pero lo primero que él va a hacer es establecer pactos, vínculos de unidad, hermanos. Acuérdense que el caballo blanco tipificaba aquel conquistador que traía la paz. ¿Se acuerda que lo hablamos en su oportunidad pasada? Esa paz romana, que es una paz bajo el yugo. La Pax, ¿se acuerda? P-A-X. Entonces, el anticristo va a establecer una paz, aparente paz perdurable, pero no, es una paz efímera. Es una paz condicional y de corta duración. Entonces, el apóstol Pablo, como ven ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3, está anticipando ese periodo, precisamente. Dicho muy de paso, las dos epístolas de Pablo a los Tesalonicenses tienen un contenido escatológico. Les habla de lo porvenir. Por eso es muy importante, hermanos. Entonces les dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Esta es una versión 1909. Bueno, ¿qué es lo que dirán? ¿Cuál será el son del último tiempo? ¿Cuál será la búsqueda de la humanidad, de los gobiernos, de quienes van a conformar este gobierno mundial? Básicamente, dos columnas: paz y seguridad. Ustedes conocen esto, ¿no es cierto? La creación de las Naciones Unidas. Este es un término acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. ¿Ya? Esto se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942 en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que ocurría en ese escenario, hermanos? Existía lo que se llamaba la Liga de las Naciones, ¿Y cuál era la idea de la Liga de las Naciones? Evitar un conflicto mundial. Después de la Primera Guerra Mundial nació la Liga de las Naciones para evitar un conflicto mundial. Pero no lograron evitar el conflicto mundial que se llamaba la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto la Liga de las Naciones quedó fuera de foco y se tuvo que reinventar. Y nació lo que hasta el día de hoy conocemos como ONU, que significa Organización de Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos en pro de la unidad mundial. ¿Qué es lo que busca este escenario? La unidad. Por eso que yo quería partir así, hermano. La escatología es el gran tema que no nos permite unirnos a otros credos. La perspectiva de la iglesia es lo que cambia, hermanos. Si nosotros dejamos la escatología afuera, nos vamos a tomar todos de la mano. Porque las perspectivas terrenales y presentes son todas comunes. ¿Usted quisiera que el mundo cambiara? Claro que sí. El musulmán también quiere eso. Los budistas y todas las religiones quieren eso, quieren una paz mundial. El problema es que nosotros aquí no estamos para establecer la paz, hermanos. El Señor lo dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra. Él vino a traer disensión. No como una idea separatista per se, sino que el Evangelio es así, el Evangelio es sismático. Pero ¿quién va a establecer la paz verdadera? Va a ser el príncipe de paz. ¿O no es el título que solamente puede ostentar nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál será el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Padre eterno, príncipe de paz, decía el profeta Isaías. Él va a venir a establecer una paz verdadera, no una paz engañosa. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que ya estamos nosotros en la antesala de una aparente paz, una aparente unidad. Y ya lo hemos visto en las reuniones anteriores, una unidad económica, una unidad política, y ya vamos ahora a observar una unidad de tipo religiosa. Entonces, se crean las Naciones Unidas, ¿cierto? Y la idea es que el anticristo tenga, lo voy a decir así, una alfombra, un camino alisado, donde todo el escenario mundial es la unidad. Así que todos los separatistas, todos los talibanes, para afuera. Nosotros a veces nos tildan de separatistas, de talibanes, pero bueno, no somos nosotros, hermanos, es la palabra. Entonces, yo presentaba esta imagen muestra la página oficial de las Naciones Unidas, aunque usted no lo crea, ya ostentando el título profético de Pablo a los tesalonicenses. Dirán paz y seguridad. Hermanos, las profecías las estamos viendo nosotros así, de manera directa. Aquí no hay ninguna interpretación. Pablo dijo, dirán entonces paz y seguridad. Y usted se mete a la página de las Naciones Unidas y se encuentra con este portal que dice paz y seguridad. Tendríamos que ser los faraones de los incrédulos para decir esto es una mera coincidencia. No, no puede ser. Usted está buscándole la quinta pata al gato. No, hermanos. Si esto es parte del nuevo orden mundial que se va a establecer en plenitud una vez que la iglesia sea arrebatada. La otra vez nosotros estábamos hablando de esto. Nosotros estamos viviendo ya en una sociedad de dictadura del pensamiento. Están imprimiendo en las mentes de las nuevas generaciones cómo usted debe pensar. Y nuestros jóvenes, hermanos. Esto lo veía de manera increíble un periodista que yo se lo he comentado, un periodista británico llamado George Orwell, ya en la década del 40. Él vio lo que venía. Él estaba en el marco de lo que se conocía como Guerra Fría. ¿Se acuerda de la Guerra Fría? Dos bloques que se dividían el planeta. Ya el capitalismo, digamos, norteamericano y el comunismo de la Unión Soviética. Dos superpotencias que comenzaban a avanzar, ¿cierto? Y todo esto era una guerra que no era cuerpo a cuerpo, sino que era de tomar posesiones de territorio, de países, etcétera. Entonces, todos los países de una u otra manera vivieron los conflictos de esta Guerra Fría, de este marco, ¿cierto?, mundial. Y este periodista habló de eso, habló de todo lo que está ocurriendo el día de hoy, de esta verdadera dictadura del pensamiento, cómo se nos está a todos de alguna manera poniendo unas anteojeras para mirar en una perspectiva las cosas. Eso va a ocurrir en el futuro. Entonces, nosotros vemos una unificación, una idea dictatorial, ¿no es cierto?, de regir el mundo. Ahora, cuando cae la Unión Soviética, ¿se acuerda de la Unión Soviética? La URSS, ¿cierto? Comienza a presentarse, como lo hablamos la otra vez, esta idea del nuevo orden mundial que se basa en la filosofía de la tesis, ¿se acuerda?, de la antítesis para crear una síntesis. Entonces los dos superbloques eran, por un lado, lo que representaba el capitalismo y por otro lado el comunismo. Dos posiciones totalmente antagonistas, diametralmente distintas. Pero el nuevo orden mundial de alguna manera esto lo hace conciliar. Y hoy día eso es lo que tenemos. Hoy día, como lo hemos dicho, salvo algunos elementos aislados, que hasta eso nos ha sorprendido. Usted se ha preguntado que el presidente de Corea del Norte, después de una posición acérrima, dura, a los meses lo vemos cambiando de una manera increíble. Eso a nosotros no nos debería sorprender porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Todos estos elementos que alteran y que van en contra del avance de esta unidad van a caer tarde o temprano. Ya Cuba prácticamente está, ya queda el recuerdo de Cuba. Maduro está dando los últimos aletazos. Está aislado, ¿cierto? Y así otros. Pero en términos generales, cae la Unión Soviética y se derriba toda esta cortina de hierro y se comienzan a ver las unidades. Cuando aparece este caballero, no sé si ustedes se acuerdan, Mijaíl Gorbachev, no sé, los más antiguos nos acordaremos de la perestroika. La perestroika es una palabra en ruso que significa apertura. Y la glasnost, que significa transparencia. Es decir, por primera vez Rusia caía con esas ideas totalitarias, absolutistas, estatistas, y se abrió la cortina de hierro. Increíble lo que ocurrió, hermanos. Entonces, por consecuencia, ¿qué es lo que ocurre? Cae la cortina de hierro, se desmorona la órbita de la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, estamos hablando de la década del 80, a final de la década del 80, las dos Alemanias firman la paz. Acuérdense que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó diezmada, quedó dividida. ¿Y qué es lo que pasa? Polonia derrota al comunismo y más tarde le siguieron Yugoslavia, Checoslovaquia, que ya no existe como nación, sino que es República Checa, Bulgaria y Rumania. Es decir, se establece la síntesis y se acabó la Guerra Fría. ¿Qué le parece? Yo me acuerdo en mis tiempos cuando era estudiante de básica y enseñaban que los misiles, ¿no es cierto?, estaban a punto de mandarse y se acababa el mundo. Me acuerdo que salieron esas películas el día después de la hecatombe nuclear que venía, ¿ya? Muy bien. Quiero que veamos esto para seguir nuestro avance y terminar este punto ya el día de hoy. Uy, esa es la hora, hermanos. Puta, estaba entusiasmado, hermano. Por eso que veía a los hermanos hasta cuando sigue este gallo. Mire, muy muy breve, hermano, ¿eh? Muy breve. El nuevo orden mundial y la religión. Vamos a ver esos puntos, los vamos a mencionar y después vamos a terminar el día de hoy. Disculpen. El nuevo orden mundial y la religión. Este es el lenguaje que nosotros estamos viendo en los colegios y tristemente lo vemos en la iglesia. La idea es derribar los absolutos. ¿Sabía usted que antes existía un concepto absoluto de la verdad? Muchos dividen el tiempo de la historia en ciertas secuencias de años y hablaban de una sociedad moderna. Ya. Y ahora se habla de una sociedad postmoderna. ¿Cuál es la diferencia entre el modernismo y el postmodernismo? Que en el modernismo todavía existía el concepto de la verdad, existía del concepto tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Pero hoy día en el postmodernismo se elimina el concepto de verdad. No existe el concepto absoluto de la verdad. Antes se hablaba del blanco y del negro, ahora nada es blanco y negro en sí. Es decir, un relativismo extremo. Hay un gran teólogo, que más que teólogo fue un filósofo alemán llamado Karl Barth. No sé si alguien lo ha oído, Carvart. Y este es un responsable, ¿no es cierto?, de la neoortodoxia que se llama. La neoortodoxia prácticamente plantea esto, una idea relativista de la verdad. Una idea de que los negros y los blancos pasen a ser claros oscuros y escala de grises. Entonces, claro, lo que hemos aprendido del Evangelio, como está escrito, hermano, donde el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, vamos quedando al margen, ¿por qué? Porque somos demasiado radicales. Pero nosotros como cristianos, hermano, tenemos que vivir de manera radical y morir de manera radical. El Señor es radical. Cuando digo radical es de la raíz. El Señor lo dijo, Isaías, yo soy Jehová y fuera de mí no hay Dios. El relativismo y el sincretismo religioso. Por eso es lo que tenemos, hermano, los que llevamos un tiempo podemos observar con mayor nitidez, y con esto ya termino, hermano, he abusado mucho, esta fusión de lo profano y de lo santo. Y no nos hemos dado ni cuenta. Y le hemos abierto las puertas a nuestras iglesias que entre el relativismo y el sincretismo. Sincretismo, en otras palabras, significa tomar dos posturas diametralmente distintas y hacerlas conciliar. ¿Qué es lo que hizo el catolicismo romano, por ejemplo, para que lo entienda, con la fiesta de la Tirana? Usted sabe que la fiesta de la Tirana era una fiesta cultural, pero que viene de tiempos remotos allá en las culturas nortinas, donde había una tirana, ¿cierto?, una sanguinaria, ¿cierto?, que actuaba, un hecho pero terriblemente diabólico. Pero cuando llegaron los curas ya a evangelizar, aplicaron el sincretismo y lo, comillas, cristianizaron en su forma de cristianismo. Entonces usted tiene una fiesta pagana, pero en el nombre de su Dios, ¿eh? Ese es sincretismo. Hermanos, el sincretismo está totalmente prohibido en la palabra de Dios. El Señor encendía su ira cuando Israel hacía esas mixturas. Acuérdense ustedes que decía ahí en el libro de Reyes, no me acuerdo si el primero o el segundo, dice, por un lado honraban a Jehová, pero servían a los dioses paganos. Eso es sincretismo. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a seguir indagando esto para terminar, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor Jesús no ha regresado.